Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, hoy hemos hablado mucho de los dineros, del combustible, de la electricidad y supongo que los oyentes habrán opinado principalmente de eso, aunque de otras cuestiones. Por cierto, si queda tiempo, os voy a pedir vuestra opinión sobre este día tan destacado también en la pandemia. Primer día sin las cuarentenas para los positivos, que sean menores de 60 años y que no tengan patologías previas. Se pide a la gente, obviamente, que tenga un poquito de por favor, que se ponga la mascarilla. Se recomienda teletrabajar, pero ahí queda ese punto de inflexión importante en la pandemia, que es el del fin de las cuarentenas obligatorias. Ahora toca saber si esto va más o menos bien o mal, pues en función de eso posiblemente también irá más rápido o más lento lo de quitar las mascarillas en interiores. Pero bueno, como no me quiero adelantar y lo mejor para saber qué es lo que motiva a nuestros oyentes, eso lo mejor está claro que es hablar con Antonio Naranjo. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Barbosa, ¿qué tal?
Todo bien por ahí, ¿verdad?
Todo en orden, sí, un poco impactado con lo de la escenita de Will Smith.
De Will Smith, ¿verdad? Lo estamos comentando aquí ahora fuera de micrófono con Esther. Es que no es guantazo de movimiento de mano, que todavía, es que es guantazo de movimiento de brazo. El brazo viene de atrás, Will Smith no es pequeñito precisamente, y a mí me llama la atención, que es lo que me ha hecho dudar si era cachondeo o no, que Chris Rock aguantaba, gira la cara, pero aguanta. A mí me hace retroceder 4 o 5 pasos. Bueno, yo hablo de Will Smith para ver con Playmobil.
A mí me tira al suelo, vamos. Pero yo supongo que lo habrá practicado mucho con la película, ¿no? El armado del tenis, que claro, echa el brazo atrás.
El drive.
Descarga, hace un drive brutal.
A mí me ha parecido que era un poco, ¿sabes? Los guantazos estos que daba Bud Spencer en las películas con Terence Hill, pues digo, esto es, al final se ha frenado en el último segundo, ha hecho una paradiña, pero no, se ve que...
Como son actores, siempre te queda la duda.
Madre mía, yo no he probado.
¿Cómo arruinar tu Oscar, eh?
Claro, pues es que ahora ya queda eso para los anales y el discurso ha tenido que ir centrado un poco en justificarse, o sea que, claro, se ha hecho solo la puñeta, claro.
Y además que su mujer no tiene pelo... Pero si tiene brazo y si tiene boca. Y seguro que se sabe defender, ¿no? Que también le ha quedado un pelín, en fin, machirulo al asunto al señor Smith. Vaya noche que ha tenido.
Bueno.
¿Cuál ha sido la mujer la que le ha dicho...
Ataca.
¿Qué ha pasado, amigo? ¿No? Cuando ha vuelto al asiento.
Seguro no, se la habrá... capacidad ella solita de defenderse, ¿no?
En fin.
Una oportunidad de regañarle luego en público con elegancia sin protagonizar esa escenita. Pero bueno... En cualquier caso, Sergio, de lo que está hablando la gente vuelve a ser de los precios de la luz, uh-huh, de la huelga del transporte, en fin, este círculo vicioso que nos rodea. Si te uh-huh parece, empezamos por el tema de precios, da igual que sean la luz, los carburantes, el gas...
La inflación en general.
Claro, el alimento... Bueno, escuchamos a José Antonio, que es de Alcalá, a Juan, desde Estepona, a Jorge de Guadalajara y a José Luis, de Fuenlabrada.
El señor Sánchez vino como ganador de Europa... Pero los perdedores seguimos siendo los españoles. Seguimos pagando todo por las nubes. Y este señor, no sé cuánto tardará, esperemos que tarde menos de lo que lleva en la Moncloa para bajarnos algo el precio de la energía.
Ha tramitado más de 100 decretos de ley amañados en solo 24 horas. Unos para prohibir recordar a un dictador del que no se acuerda nadie. Otros para investigar el sexo de los ángeles y las ángelas. Y cuando necesitamos respuestas urgentes para poder sobrevivir los transportistas y el resto de españoles, resulta que necesitan 100 años para tramitar una ley. Pedro Bellezón, las 7 plagas de Egipto, compara contigo, nada.
Bueno, pues Sánchez le va a meter mano a la factura de la luz para que supuestamente nos salga más barato. Eso solamente me produce miedo, ¿eh? Porque este gobierno, cuando intenta hacer algo supuestamente bien, lo que hace es el ridículo, más todavía, y nos cuesta a todos más. Más todavía.
Las nuevas tarifas de gas y electricidad va a suponer un déficit de tarifa que lo tendremos que pagar entre todos y todos, porque este gobierno va a bajar los impuestos que agravan los carburantes, la electricidad y el gas, porque hay que mantener el gobierno de 24 ministerios y 1.600 asesores.
hay cierto escepticismo, Sergio, con respecto al impacto que tendrá realmente en los recibos las decisiones que anunciará entre hoy y mañana el presidente.
Bueno, vamos a ver qué sale de hoy y sobre todo la premura con la que se nota lo que se tenga que notar, si es que se nota algo, en fin.
Sí que es verdad que en la documentación aprobada por la Comisión Europea va incluido que cualquier tipo de bonificación, por decirlo de alguna manera, temporal a los consumidores españoles y portugueses tiene que completarse con una bonificación, o con lo quieramos llamar, a las empresas suministradoras de gas por parte del Estado. O sea que, al final,
de lo que no pagas ahora lo tendrás que pagar más tarde de alguna manera.
Claro, para no romper precisamente ese mercado único del que tú hablabas, que es innegociable para la Unión Europea. En fin, lo iremos viendo. Si te parece, segundo capítulo, aunque está muy relacionado con el anterior, los transportistas. Vamos a escuchar a tres. Visiones distintas o complementarias, pero en cualquier caso reflejan probablemente el estado de ánimo de la ciudadanía. Son Juan de Granada, Jesús de Soria y José desde Madrid.
No empezáis ya con el mensaje de que ya la gente se va a hartar, que no va a apoyar a los camioneros. Sí lo apoyamos. Yo, por ejemplo, lo apoyo. Que se tiren un mes, que se tiren dos meses, hasta que este gobierno se entere y lo escuche y haga lo que sea para arreglar bien las cosas.
Estos señores les sube el gasoil, les sube el aceite, les sube las ruedas, se lo ponen a su tarifa, se lo mandan a su cliente, dice, si usted quiere el próximo aporte mañana o me paga esto, se lo hace usted con los cuernos. Y punto. ¿Por qué tenemos que financiar a los españoles, a nadie, la subida de su materia prima, que en este caso el gasoil? ¿Por qué tengo que poner yo 5.000 millones de mi bolsillo?
Hay un coste sobreelevado con el tema de los fertilizantes, productos insecticidas, agua, plásticos, mano de obra. Estamos casi desbordados con la mayoría de los costes.
Un poco el resumen es el de este hombre, ¿no? Claro, la tormenta perfecta que tenemos encima.
Él se llama José y este nos ampliaba la información. La verdad es que era muy interesante escucharle, Sergio, porque también decía, la segunda parte para los que somos las tres cosas, es decir, vendemos fruta, la transportamos y además la almacenamos, claro, y añadía todos los sobrecostes que está teniendo, por ejemplo, en el almacenamiento, pues los precios en general de los materiales, da igual que sean los palés o los combustibles, que es un infierno económico ahora muy grande para muchas pequeñas empresas.
No, por eso yo decía antes que ojo con llevar la cosa a un punto en el que otros productores, otros empresarios, otros autónomos que están también sufriendo problemas similares en su encarecimiento de costes se vean además agravados por la imposibilidad de repartir y de distribuir sus mercancías, porque eso puede provocar la pérdida de la solidaridad que hasta ahora han reunido los transportistas.
Y en un todos contra todos, ¿el gobierno se vería autorizado para tomar medidas drásticas? Pregunto.
Bueno, es que medidas drásticas no puede tomar. Aquí además hay algo que tiene que ver con la justicia poética, que es que la primera gran huelga después de la despenalización de los piquetes ha sido contra el gobierno y no precisamente de la izquierda. Que fue la que promovió esa despenalización de los piquetes, no, de los sindicatos de izquierda, ¿no? Entonces, bueno, a margen de esto, que no deja de resultar anecdótico, si queréis, pero el gobierno tiene muy poco margen. Es decir, ¿qué va a hacer el gobierno en ese sentido que tú apuntas de medida de endurecer posición? Endurecer posición es endurecer la huelga. Y de momento, hombre, parece que empiezan a enterarse de que se han equivocado en la forma de tratarla.
Bueno, y además hay que recordar que este gobierno despenalizó los piquetes.
Por eso,
el Código Penal.
Y las primeras que se han encontrado ha sido esta, que no era la que se esperaba, ¿eh?
Claro, y además es un malestar que al gobierno se le ha hecho grande. O sea, como han afrontado diciendo que la extrema derecha, y no ha sido una cosa solo de los transportistas, camioneros, el taxi, la pesca, el campo, es decir, es algo que es transversal.
Y la gente aplaudiendo por las calles.
Claro, es que lo que no puedes decir, oiga, es que hay piquetes violentos rompiendo neumáticos, que sí los hay y que es inaceptable.
Eso es intolerable siempre.
Pero,
por supuesto, eso
pero,
es
claro,
aquí,
oiga,
cuando
es que los
el
hay,
metal, cuando
claro.
Los astilleros, siempre.
Explicado, pero es que los hay porque el gobierno precisamente quitó la ley que penalizaba eso como acto de sabotaje.
Ajá. Bueno, hablaba alguien ahí en la mesa de aplausos, ¿verdad?
¿Sergio? Yo.
Esther, levántelo. La futbolera
servidora.
Esther.
Servidora. Sí, sí.
Bueno, pues mira, de aplausos va también lo que dicen algunos de nuestros oyentes, Sergio, sobre el partido de la selección española este sábado en Barcelona contra Albania. Bueno, el partido fue un poco desastroso, pero no el sitio.
Bueno, pero acabó bien y hubo buen ambiente.
Pues mira, escuchamos, hemos seleccionado a barceloneses exclusivamente que representan muy bien lo que sintieron al volver a ver a la selección allí. Son Fina y Manuel, ambos de Barcelona.
Llamo para felicitar al Real Club Deportivo Español por acoger en su estadio a la selección española, que en cierto modo nos vincula a todos. Eso en el deporte. Y lo cual demuestra que los políticos van por un lado y la gente del pueblo vamos por otro.
Estuve el sábado en el campo viendo a la selección española y debo decir que fue vibrante el ambiente. Fue realmente emocionante ver a tanta gente, a tantas familias con la bandera española, esos niños orgullosos de llevar la bandera, orgullo que, y debo decirlo tristemente, se les coarta en los colegios en Cataluña. El sábado, de verdad, se puso de manifiesto la diferencia entre la Cataluña real y la Cataluña oficial que nos pretenden vender.
Hay que añadir lo que dijo el seleccionador, de que a ver si no había que esperar otros 18 años, creo que eran.
Sí, que el público había ayudado especialmente, que estaba especialmente contento Luis Enrique con la selección.
Gloria, honor y gloria al español por hacer posible eso. Y ojo, no ha sido solo el partido de Albania. Así es, no sé si os habéis reparado en las colas que ha habido para ver el Juan Sebastián Elcano ante la irritación del nacionalismo catalán que supuraba ¿cómo se dice? Urticaria, ¿no? Unas colas pero espectaculares, como por otras más dentro de España, claro, como por otra parte en otras ocasiones.
Hombre, el barco ya de por atraca, sí, ¿no? El buque escuela de la Armada Española ya es increíble de ver, y si encima tiene esa connotación, que no la busca él, sino que se la dan los que le tienen manía al barco, pues entonces ya acabas.
Pero que también ha hecho muy bien en atracar allí la Armada.
Sin atracar en Barcelona.
Las visitas se agotaron, o sea, los tickets para la visita se agotaron en cuanto las pusieron en internet, o sea que...